Euskadi, akitoa harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
La lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongitorriak beste behin Alabediko irratsaio internazionalista honetara, A Desalambrarrera. Eta beti errepikatzen dut gauza bera programaren hasieran, baina zoritxarrez beti egin behar izaten dugunez, besarka bat kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta orain 8:00tik hasita 9:30 bitartean Alabediko uhin libretan izango dugun programaren berri emango dizuet, ba mamian sartu aurretik hori labur pentsio bat egin, ba badazpan deskonektatu eta gero berriz ere programara etorri nahi baduzue jakin dezazuen ze izango dugun izpide datorren ordu terdian hemen Alabediko uhinetan. Eta 8:30 bitartean aktualitatearen errepasotxo bat egingo dugu. Horretarako ba, munduan gertatu diren hainbat berri ekarriko dizkizuegu. Besteak beste Filipinetako egoera, bertan ba, Duterte presidente denetik drogaren kontrako gerra basati bat abiatu du, eta horrek ba, nola baiteko reperkusio geopolitikoa izan du, izan ere Txinara gerturatzen ari da Filipinak, ba, apur bat Ameriketako estatuatuen esfera horretatik urruntzen, bestalde Frantziako poliziak Kalaizko kanpamentua usteko bidea hasi du, Mosulen ere borrokek aurrea jarraitzen dute eta Turkiaren parte hartzea ba hor areagotzen ari da, eta bueno, gutxienez badu desalantzak Erdoganen eta bere estatu indarren parte hartzen inguruan, Felipe Gonzalezen kontrako eskratxe bat egin zuten Madrilen joan den astean, eta gaur bertan hiru eta bi lagun hil dituzte Pakistanen atentatu batean, eta hori, eta amaitzeko Argentinara begirako jarriko gara, izan ere emakumeek ordubeteko greba egin zuten joan den astean. Eta horrela helduko gara gutxi gora bera 8:30 aldera. Eta orduan telefonoaren bestaldean izango gu Cezi, uste dut, bai, Cezi Mexikarra. besteak beste aiotzinapako 43 desagertuen inguruan hitz egiten, eta suposatzen dut hortik Mexikoko aktualitateko beste gai batzuetara egingo dugula salto. Eta programaren azken atalean, kolaborazioaren partean, Guillermo Askapenako militantea izango dugu TTIP ezagunari buruz edo Estatu Batuak eta Europaren arteko komertzio libreko akordioari buruz hitz egiteko. Eta horixe izango da gaurkoa, gutxi gora bera, dena ondo badoa eta ordenagailuak ba sabotajerik egiten espadit, beraz kuña pare bat entzun eta hasiko gara edukiarekin.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
¿Tenéis sujeto al público al que os dirigís? ¿Cómo lo describirías?
Estudiantes, abuelos, obreros, catedráticos, autónomos, comerciantes.
Alavedi Irratia.
No se confunde nunca. Acierta siempre.
Uinak astintzen.
Es el único decente, el único independiente, el único al que nadie es capaz de presionar.
Rujuayat, unadikum, ashuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, wa akulu...
Uinek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Astelenero arratzaldeko sortzietan Alavedi Irratian. Eta une oro www.herriak.org webgunean.
Uintifada. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alavedi Irratia.
Tú conoces el negocio. Y yo conozco la química. Pensaba que quizá podríamos asociarnos.
¿Quiere cocinar cristales?
¿Qué vais a cocinar? ¿Pero ese calvo con gafas no sabe cocinar? ¡Hala!
Polías, tío, deja de llamar al bar que estamos currando.
Curso berria, carta berria. Dastatu Alavedi sukaldeko osagai berriak. Pollo y tofu macerado.
Bacallaua.
Mostaza salsa.
Salsa curry.
Eta ensalada berriak.
Está coñanudo, ¿eh? Está coñanudo.
Alavedi Taberna, kutxi 98.
Eta asteko kronikarekin asteko, Filipinetara egingo dugu buelta, izan ere bertan Rodrigo Duterte presidente denetik, ba inguruko harreman geopolitikoak aldatzen ari dira. Izan ere Rodrigo Duterte presidente denetik, Washingtonen eta Manilaren arteko harremana ez da garai batean zena. Izan ere gobernu gringoak kritika gogorrak egin dizkio Manilari besteak beste droga trafikoaren inguruan hartu dituen neurri bortitzak direla eta Dutertek maila goreneko politikariek mikrofonen aurrean gutxitan erabili ohi dituzten hitzekin erantzun dio Etxezuriari besteak beste ba Obamaren inguruan zenbait astakeri ez dakit baina bai gauza zuzen esan zituela duela aste batzuk Eta hau guztia gobernura heldu eta hiru hilabete eskasera. Egoera horrela, presidenteak Dutertek Txinara jo du, ba, bizita ofizial baten, eta bide batez, ba, Washingtoni bizkarra eman dio. Historikoki nahiko tentxoak izan dira Txina eta Filipinen arteko egoerak, egoerak ez harremanak parkatu. Besteak beste, ba, Filipinek Ameriketako estatu batuekin izan duten harremana, eta zenbait mugen inguruko zenbait tirabera medio, hala ere Dutertek esan du, ba, Filipinei dagokien itxaso zati horrek, edo zati batek ez duela horrenbeste garrantzi, eta garrantzitsuena Pekinen sostengua izatea dela, ba, besteak beste sostengu ekonomikoa behar baitu drogaren kontra daraman gerra aurrera eramateko. Zehazki honako hitzak erabili zituen, ez dut eztabaidatuko ur zati baten inguruan. Nahiago dut laguntasunaz, lankidetzaz eta batez ere negozioez hitz egin. Bizita honetan behar bada, itsasoaren auzia izpidera ekarriko duela iragarri du, baina Pekin gehiegi ez dut gabe. Finean, garrantzitsuagoa da, Asiako potentzia ekonomikoa adiskiden bandoan eukitzea. Duela hiru hilabete agintea hartu zuenetik, alegia ekainetik ona, 4.000 lagun inguru hil dituzte Filipinetan, drogarekin harremana dutelakoan, edo besterik gabe bat droga kontsumitzegatik. Eta esan dute, gringoek esan dute, honek gizateriaren aurkako krimenak egiteko arriskua duela, eta ba, bueno, nahiko egoera atentxoa, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen datozen asteetan, hilabetetan, urteetan. Eta Frantziako gobernua Kalaizko kanpalekua uzten hasi da, ba, ieslariek erresuma batuera bidean eraiki zuten kanpalekua uzten hasi da. Indarrez ez, badirudi momentuz 2.300 bat lagun atera direla euren kabuz, baina izan dira poliziarekin liskarrak tartean. Azken egunetan tentsioa nabari zen Kalaizko errefusiatu kanpalekuaren inguruan, adibidez erein egun poliziarekin zenbait liskar izan ziren, baina atzo azkenean askatu egin zen tentsio hau, eta hainbat ieslari 2.300 inguru beren letxetatik atera, edo bueno, beren bizilekuetatik atera, eta deportatzen hasi da Frantzia. Erresuma batura iristeko ametsa momentuz alboratu egin dute hauetako batzuek, epe batez bada ere. Hala ere, kanpaleku honetan bizi diren askok, lagunak eta senideak dituzte erresuma batuan, eta giza laguntza ematen duten hainbat erakundek salatu dute behar bada erresena litzatekeela, ba, euren bidea egiten jarraitzea eta euren seniden gana iristen ustea. Frantziak operazio humanitario deitu, ba, abiatu duen muntaia guzti hau, eta 6.000 pertsona inguru atera nahi ditu kanpalegutik. Operazio humanitario honetan, hala ere badazpada 2.500 polizia mobilizatu dituzte, eta 700 bat kasetari jarraitu dute gertutik egoera. Bueno, eta gogoratu dezagun, ba, nola bukatu ohi diren horrelako operazio humanitarioak, adibidez, aurreko batean kanpamentu honen beraren parte bat ustu zuten, duela hilabete batzuk, eta kasu horretan, ba, etorkinak edo errefuxiatuak lekuz mugitu eta ondoren kalean utzi zituzten. Hainbat erakundek salatu dute, adibidez, Parisen 400 pertsona utzi zituztela aurrekoan kalean eta laguntzarik gabe. Ça fait du bien d'être amoureux. eta asteko kronikarekin jarraituz, ohiko gai bat edo irakera begira jarriko gara, izan ere Mosulen kontrako ofentsiba orokorrean, badirui Turkiaren parte hartzea areagotzen ari dela. Izan ere Erdoganek jakinarazi zuen, ba, Turkiar indarrak ofentsiba honetan parte hartzen ari direla, aldez aurretik bai kurduek eta bai Irakeko gobernuak eskatu bazioten parte hartzeko eskatu bazioten ere, barkatu. Eta ez parte hartzen ari dela bakarrik, izan ere Erdoganek aldarrikatu du Mosul Turkiarena izan beharko litzatekela, historikoki Turkiarena izan delako beti. Esan beharrik ez dago, honek tentsio nabarmena eragin duela, bai Irakeko gobernuan eta baita kurduen artean ere. Adibidez, 1920ko itunak, Turkiako legebiltzarrak onartuak, Turkiaren lur historikotzat jotzen du besteak beste Mosul. Ez bakarrik Mosul, baita Siriako Alepo eta bi herrialdetako Kurdistan oso osorik barne biltzen ditu 1920ko itun honek, eta inork ez du lortuko Mosulgo ekuaziotik kanpo ustea Turkia, esan zuen Erdoganek. Turkiak 700 militar inguru ditu gaur egungo Iraken, eta besteak beste turkomanos eta beste herri suni batzu osaturiko miliziak ere babesten ditu. Teorian hauek estatu batuekin ari dira elkarlanean, eta hauek Irakeko armada eta milizia txikiekin, baina bueno, badakigu hor botere esferak nahastu egiten direla eta Turkiak ere bere kartak jokatuko dituela. Eta bien bitartean, frontearen bestaldean, Errusiak eta Siriak suetena mantentzen dute Alepon giza laguntza sartzea albidetzeko. Beren kezka saldu dute Mosuletik IS doazen jihadista terrorista hauek, ba, ea Siriako frentera gerturatzen utziko dituzten estatu batuarrek, izan ere Raka hiri nagusia Mosuletik gertu dago, eta IS bidea libre uzten dutela, edo islamistei bidea libre izten dietela, salatu dute zenbaitetan, bai Rusiak eta baita Siriako gobernuak ere. Eta askotan aipatzen dugu Euskal Herriak munduko beste herri batzuei egiten dizkien elkartasun keinuak edo, baina heltzen dira kontrako norabidean ere, eta joan den asteazkenean Felipe Gonzalezen kontrako eskratxe bat egin zuten Madrilgo Unibertsitatean. Hor dago Galen buruzagia. Prisa taldeak antolatuta, Felipe Gonzalezek Madrilgo Unibertsitate Autonomoan hitzaldia eman behar zuen, baina azkenean bertan bera utzi behar izan zuten 200 ikasle guruturiko protesta medio, besteak beste zuek fasistak zarete terroristak edo Galen kontrako oihuak erabili zituzten. Espainiar edabideek zabaldu dute fascista deitu ziotela Felipe Gonzalezi, Euskal Presonaldeko ikurrak erabili zituztela eta baita Lasa eta Zabalaren argazkiak zeramatzatela. Ba, gure partetik eta Labediko Win Libretatik besarkada bat protesta honetan parte hartu zuten guztiei eta espero dugu ba Espainiar estatuko herrietatik horrelako keinu gehiago heltzea edo heltzen jarraitzea. Eta Pakistanera joango gara orain, izan ere Estatu Islamikoak polizia eskola baten kontrako atentatuan 72 lagun hil ditu gaur gauean. Bueno, ez zait iruditzen azpimarratzeko ezer dagoen ikolan datu morbosetatik aparte, badirudi erasoak 5 ordu iraun dituela eta 72 lagun hil dituztela, 49 polizia eta 3 ekintzaile. Bueno, eta uste dut esan duela Pakistanen dela erasoa, baina Baluchistanen izan dela irakurri dut lehenago. Eta emakumeek historiako lehen greba edo emakumeek gidaturiko historiako lehen greba egin dute Argentinan. Macriren gobernu neoliberalaren kontrako lehen greba emakumeek gidatua izan da eta honen katalizatzailea edo Lucía Pérez nerabearen hilketa izan zen, feminizidioa, 16 urterekin hil zuten emakumea urriaren 8an. Indarkeria kasu hau nola ez ezta isolatua izan, Argentinan asaldagarriak dira hildako kopurua, adibidez, protesta egunera arte, urriaren 21 arte, 19 emakume hil zituzten iaia eguneko bat. Baina kasu horrek katalizatzaile lana jokatu eta bai feminizidoen kontra eta Macrien gobernuaren kontrako ba ahotsak entzun ziren kalean, ni una menos, vivas nos queremos y nosotras paramos lemapean. Buenos Airesen eta Argentinako beste 138 hiritan 100.000 pertsonek parte hartu zuten protestetan beltzez jantzita. Azken urte hauetan gero eta eztabaidatuagoa da indarkeria sexistaren kontua Argentinan eta politikarien agendan ere gero eta maizago sartzen da. Besteak beste, disidentzia sexualen, abortuaren eta patriarkatuaren berezko desberdintasunaren inguruko eztabaida. Mugimendu honek behartu zituen herrialdeko zentral sindikal nagusiak ba posizionatzera nolabait, izan ere ba askotan eskatu zaien Macriren gobernuaren kontrako greba egiteko, baina emakumeek pausu eman dutenera arte ez dira mugitu eta CTA eta AT zentralek atxikimendu azaldu zioten grebari eta CGT zentral nagusiak berriz esan zuen grebaren ondorioz norbaitek edo langileren batek ba jasango balitu errepresaliak edo ba bestu egingo zuela. Dice luti resistencia para sobrevivir en esta tormenta. La brandurica Mario no ja morta minch cansa. Eta bitartean ba Macriren gobernuak ohiko diskurso demagogoarekin darrai, besteak beste ba errefusatu ohi ditu horrelako feminizidioak nola ez, egin beharra dute. Baina hala ere, adibidez, sexu hezkuntza kendu egin dute kurrikulumetik eta uko egin dio espreski protesta babesteari. Ba kalera atera direnek esan dute ez dela mugimendu isolatua izango eta etorriko direla neurri gehiago ere. Beste behin, ordenagailuaren sabotaje zuzen bat Alabediren kontra. Ea musika azten den, ea kuñaren bat zartzen den. Bale, eskerrak.
Alaiberi! Larun bat eta igandetan.
Goizeko amaretan.
Alabedi bi irratian!
Sortzi, sortzi, puntu, sortzian.
Silaba bertsolari txapelketa. Urriaren 29an, Larresoroko herriko gelan, arratsaldeko 5etan, 4. Final aurrekoa. Amen txartzaiuz, Odei Barroso, Eneritzabareta, Sumaimurua, Jamuntxo Kristi eta Aitor Zerbie. Silaba txapelketa Alabedi irratiaren partaidetzarekin.
Euskaldun zaharrak?
Ez!
Produktibitateen, tatean, eraginkortasunean, iraunkortasunean.
Euskaldun berriak?
Ez!
Orduan, se demontre gara.
Euskaldun txarrak!
Euskaldun txarrak irratza joa. Asteazkenero, gaueko bederatxetan. Alabedi, bin! 88.8
Mujer que lucha, mujer que lucha, mujer que lucha, mujer que lucha, mujer violenta.
Bueno, y si hemos hecho todo bien y el ordenador no ha hecho nada raro, se supone que al otro lado del teléfono está Cecilia Santiago. Buenas tardes, Cecilia.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, bien, es que el ordenador ha andado un poco raro últimamente y nunca se sabe así en las radios libres pues cómo salen estas cosas. Pero eso, bienvenida a la OEDI.
Gracias.
Sí, bueno, comentaba al principio del programa un poco que vamos a hablar y vamos a profundizar de lo que fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Tú, como activista mexicana, pues has seguido de cerca este caso y hace poco, el 27 de septiembre, si no me equivoco, 26 de septiembre, se cumplieron 2 años de estos hechos, ¿no? En Iguala. Si nos puedes resumir un poco, puedes resumir al radioyente lo que fue, lo que pasó en Ayotzinapa.
Claro, ese 26 de septiembre hubo una incursión mixta de diferentes fuerzas del Estado, militares, policías y grupos paramilitares, atacando a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, radicado en Ayotzinapa, un pueblo que está en el estado de Guerrero, allá en México. Sí, hace 2 años estos lamentables hechos marcaron la vida de tantas familias. Asesinaron en esos actos a 3 jóvenes y uno quedó gravemente herido, que hasta la fecha está en coma, y desaparecieron a 43 jóvenes. Hasta la fecha no se sabe su paradero. Han habido diversas investigaciones y versiones oficiales que les llamamos la mentira histórica del caso Ayotzinapa, porque muchas investigaciones que también se ha hecho de parte de la defensa, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan en Guerrero y el Centro Pro de Derechos Humanos en la capital, en la Ciudad de México, además de la Comisión Interamericana y un grupo de expertos que estuvieron en México haciendo indagaciones, pues han llevado, ¿verdad?, a la realidad que está pasando en nuestro país, que fue el ejército. El ejército hizo la desaparición de estos jóvenes. Los padres, madres de estos estudiantes han recorrido el país, han recorrido Europa, han ido a Sudamérica, hablando del caso, porque el problema en México es que quieren dar carpetazo, querían darles una indemnización, decir que se habían incinerado sus cuerpos y que no podían entregar los cuerpos. Así que les pagaban una cantidad de dinero y que se cerraba el caso. Y los familiares se opusieron rotundamente. Están en la búsqueda, empeñados, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y en todo este, digamos que, labor, ¿verdad?, de estos padres, abogados y especialistas en diferentes temas, pues se está abordando las consecuencias psicosociales dramáticas para esta población en Guerrero, que estos casos de desaparición forzada se repiten década tras década, porque en esta región se contabilizan muchas desapariciones de los años 70. En México le llamamos la Guerra Sucia. Hasta la fecha no se han encontrado los cuerpos de líderes y de campesinos de los movimientos sociales de aquella época. Y ahora mismo las normales rurales, que son cuna de profesores campesinos con una línea de trabajo de un magisterio que es de vocación realmente, porque estos normales rurales en el país pues todavía vienen de la época de la revolución y de la época en que Lázaro Cárdenas en el 36, imagínate, desde el 40, los años 50, se procuró que los campesinos tuvieran una educación para que también pudieran ser maestros en sus regiones y hablaran en sus propias lenguas. Así que en las últimas 2 décadas han sido golpeadas estas escuelas normales rurales. Se han llevado ataques de todo tipo, de quitarles el presupuesto, de no darles trabajo, pero cada vez ha sido con mayor intensidad la violencia a los profesores y a los muchachos. Y no solo los meten a la cárcel, como pasó hace años en Chiapas o pasa recientemente en Michoacán, luego de las protestas en este segundo aniversario por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en Michoacán detienen a una decena de jóvenes. Es decir, los ataques van cada vez en incremento y la desaparición es muy grave. Es un acto de lesa humanidad y ahora mismo, pues, Ayotzinapa representa la realidad mexicana. Los padres de estos jóvenes, las mamás, dicen, buscamos a nuestros 43 y queremos verles, pero sabemos que hay miles de desaparecidos en el país. Y esta es la realidad, es sí. La amenaza cotidiana a estas escuelas rurales, a estos jóvenes campesinos, pero pues te quisiera hablar también de otra realidad mexicana, ¿no? De tantas regiones que están agobiadas.
Sí, al final, pues la represión, la desaparición forzada, el asesinato, son prácticas comunes en México que muchas veces se mezclan con todo ese entramado del narco, así. No sé, hablando, bueno, hay una imagen significativa en Ayotzinapa que cuando empezaron los padres y madres de los desaparecidos a buscarlos, aparecieron cientos y miles de muertos que no eran los que buscaban, cientos de huesos de desaparecidos. No sé si hay cifras, si conoces las cifras de lo que supone, de los miles de desaparecidos en los últimos años en México y qué supone un fenómeno como la desaparición forzada.
Fíjate que se hablan cifras oficiales de 28.000 personas desaparecidas. La sociedad civil habla de 30.000 y más personas desaparecidas. Te quiero decir que es una cifra dramática, muy alarmante, y la desaparición es tanto por agentes desconocidos, es decir, personas que nosotros les llamamos paramilitares, pero son grupos de choque, son grupos organizados que están bajo la aquiescencia del Estado mexicano, y por policía y por el ejército mismo. Como en el caso de Ayotzinapa, está claramente definida la trayectoria que hicieron tanto la policía como el ejército, la presencia durante todo el trayecto en donde los jóvenes fueron desaparecidos. Así que hay una desaparición forzada por fuerzas del ejército. Y cuando hablamos coloquialmente de hay otro levantón, en México se usa esa expresión, pero se está diciendo que hay una inseguridad permanente, que cualquier persona puede ser secuestrada y posteriormente desaparecida. Cualquier patrulla, cualquier agente de la policía, sin una orden de aprehensión, está levantando, decimos, porque va por la calle la persona caminando, la levantan, la suben a la camioneta y la desaparecen. No todos van a una agencia del Ministerio Público, no todos van a tener una orden de aprehensión para ser arrestados. Así que es una circunstancia masivamente arbitraria en donde la ciudadanía desconfía de todos y no tiene la certeza de que va a volver a casa. Y esa sensación, esa incertidumbre en la que vive el pueblo mexicano, pues pareciera que estuviera yo hablando de Irak o de Siria actualmente. Es una situación que en Guatemala, que es un país vecino, lo han vivido en los 80s y 90s, en donde habían masacres continuamente y le llamaban la tierra arrasada, esa estrategia militar. Pues en México aparecen 10 cuerpos en una fosa. Por un lado, aparecen 5, por otro lado, hay decapitados, hay cuerpos troceados que aparecen en bolsas de plástico en la calle. Es un panorama desolador. Y las familias sin ninguna protección, al contrario, hostigadas por los propios policías, están buscando en donde saben, en donde pueden, a sus jóvenes. Particularmente están desapareciendo a jóvenes, hombres y mujeres, pero a jóvenes. Y las ejecuciones extrajudiciales, por otro lado, en 10 años las cifras también son alarmantes, cerca de 100.000 personas asesinadas, ejecutadas. Entonces, los familiares están sufriendo porque no existe una ley en el país en donde se puedan ellos cubrir legalmente por el caso de desaparición forzada o desaparición en general, que el gobierno insiste en que son los grupos delincuentes, que es el narcotráfico, pero en realidad es el entramado institucional que está responsable de no proteger a la población y en todo caso atacarla. Es dramático decir que nuestro propio gobierno nos ataca, que nuestro propio gobierno no procura porque nos encuentren, no procura porque tengan la familia una decente investigación de lo que ha pasado con su familiar.
Sí.
Recientemente estuvo una comisión de la ONU, del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, y lo que pedía el Senado era pues una ley clara y una comisión de apoyo para las víctimas. Él hacía hincapié en que la tortura que sufren los familiares luego de la desaparición de un familiar es una consecuencia que puede ser transgeneracional, es un daño transgeneracional. La tortura es un sufrimiento permanente en que la persona está en búsqueda de alguien en paradero desconocido, no hay un duelo, el duelo está abierto y pueden, claro, al pasar el tiempo, como en el caso de los familiares de Ayotzinapa, de los jóvenes, pues ese duelo cronificado, ese no saber, pues va a dañar la salud psicológica y física de las personas.
Este contexto de violencia generalizada, pues sobra decir que permite al Estado también pues desarticular o agredir frontalmente a todo tipo de resistencias organizadas. Me viene a la cabeza que un caso que en los últimos meses ha dado bastante que hablar en México, y es la respuesta de los maestros a las reformas estructurales en educación y el nivel de represión alcanzado. No sé si podrías comentarnos un poco en qué consisten estas reformas que quiere llegar a cabo o que está llevando a cabo el gobierno mexicano, y con qué oposición se ha encontrado, sobre todo pues en los estados de Chiapas, Oaxaca.
Sí, y que es parte de lo que comentaba, del desmantelamiento de las escuelas normales rurales, es la privatización, es la precarización laboral, por un lado, para los profesores, porque les quitan su plaza base, con un llamado a evaluarte, les hacen firmar un despido prácticamente de su contrato laboral colectivo, y iniciándoles una nueva plaza, ya con unas condiciones laborales sumamente precarias, con un trabajo temporal, a renovar el contrato cada 4 años. Y por otro lado, la privatización de la educación, porque las escuelas ya no recibirían fondos de la federación, sino que los propios padres de familia tendrán que pagar cuotas y pagar los libros de texto. Estamos hablando de una población de 100 millones de habitantes en México, pero que el 20%, o sea, 20 millones de personas están en extrema pobreza. Hablamos de población rural, campesina, que vive del campo y de lo que puede comer, que no tiene ingresos, no alcanza su ingreso más de $2 semanales, si acaso. Entonces, la gente se quedaría sin formación y luego las empresas proveerían la educación. Los maestros sindicalizados en 2 agrupamientos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que sería el sindicato, una coordinadora, digamos, crítica al sindicato vertical o institucional, comenzó unas movilizaciones y llegaron a una huelga. Estuvieron casi 3 meses en huelga. Comenzaron en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, y posteriormente estaban ya 22 estados de la República Mexicana movilizados. Ahí ya estaban todos, tanto del sindicato nacional como de la coordinadora, porque está claro que la reforma actual pues viene con todos los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Son medidas en donde la población pues pasa a ser un engranaje más de la mercadotecnia que significa el sistema capitalista. Y somos o mercancía o producto o desecho. Entonces, si somos desechables, pues no necesitamos educación, no necesitamos comer. Y nos matan porque somos desechables. Y lo que les interesa finalmente a las grandes empresas es el subsuelo y son los recursos naturales. Así que los maestros y las maestras hicieron una lucha decisiva, muy importante. Actualmente volvieron a sus centros de trabajo. Quedó congelada la práctica, la puesta en práctica de esta ley educativa, de esta reforma, que decíamos no es una reforma educativa, porque si quisieran mejorar realmente la calidad educativa, tendrían que ir a poner muchos más fondos a la educación. Esta es una llamada, una reforma llamada laboral, ¿no? Más bien una reforma laboral. Y dentro de este paquete de reformas en México, que están desmantelándonos y quedando el territorio ya como territorio para las multinacionales, ha habido una reforma energética, una reforma en el campo financiero, de tal manera que los impuestos que se recogen de la población cada vez son más altos. Cada vez hay más problemas para tener pequeñas empresas, pequeños negocios. ¿Y quiénes son las que se benefician de todas estas reformas? Pues las multinacionales. Y la población está descontenta, está harta. La respuesta ante las movilizaciones, por ejemplo, de los profesores que decían... tenemos que acabar con esto, cambiar esta reforma educativa o reforma laboral. El gobierno respondió con atacar una población en Oaxaca, Nochistlán, una comunidad rural, en donde estaban apoyando a los profesores y asesinaron a 11 personas. Una incursión militar nuevamente, por aire, por tierra, grupos paramilitares, grupos civiles armados. Así que las movilizaciones de la población pues siguen, continúan. En el sector salud, por ejemplo, que también están en esta privatización, los médicos y las enfermeras en huelga durante también semanas, porque no tienen material quirúrgico, porque no tienen un salario digno, pero además, en el caso de las enfermeras, les van a quitar el nivel de licenciatura y las van a contratar como personal de limpieza. Y por ende, las jubilaciones, pues por supuesto que no las van a ver porque serán contratos temporales, lo mismo que con los maestros. Lo mismo está pasando con los trabajadores de Pemex, que también se lanzaron a una huelga recientemente por los despidos injustificados, 8,000 empleados despedidos en un golpe. Ya en años anteriores hicieron lo mismo con el sindicato de electricidad, Luz y Fuerza, y así nos están desmantelando. El propósito, claro, es de esta violencia generalizada, este desconcierto social, y ese promover que la sociedad diga, Por algo lo asesinaron, se merecían, ese sector se merecía morir. Es llegar a la deshumanización de la población y también provocar conflictos cotidianos y la inseguridad. Y justificar la presencia militar por cuestiones de seguridad nacional, pues no, nos lleva también a decir, sálvese quien pueda. Y el individualismo y la competencia en yo no, mi silencio, ¿no?, tiene un precio, pues lleva a fracturar también el entorno colectivo, social. Son daños graves que van hacia la población. El miedo y el terror inmovilizan. Sin embargo, la población mexicana de diferentes ámbitos, sectores, busca estar organizada. La sociedad mexicana busca dar una palabra y tener una voz clara. Familiares de desaparecidos se reúnen y hacen toda una apuesta para tener una buena ley por la desaparición y que sean considerados los actos como desaparición forzada y que el Estado tenga una responsabilidad frente a eso, porque finalmente son actos de lesa humanidad y esperemos que a nivel internacional pudieran hacer un llamado pues más contundente para nuestros gobernantes. Y por otro lado, hay una población que es campesina, de base, de iglesia, que están luchando por cambiar la constitución. Es decir, vemos la desmantelaron, pues luchemos por una nueva constitución, por un constituyente. Y eso está caminando, la idea, la semilla, por todo el país. Y así grupos diversos que han acompañado a los familiares de los 43 estudiantes, también organizados en las universidades, los periodistas, yo creo que actualmente son los muy gravemente perseguidos. Es el país, yo creo que México, el tercero en riesgo para los periodistas. Pero están sacando muchísima información y están siendo ellos un punto importante para saber qué pasa. Porque cuando un país se convierte en el autoritarismo de su gobierno empieza a cerrarse, a no dejar que salga la información fuera del país y a mentir y a construir la realidad hecho por hecho, pues la prensa aquí tiene un papel muy importante. La verdad que va saliendo, esa verdad es justicia más adelante, pero también es salud para la población. El hecho de que por la desaparición de los 43 compañeros se desmonte, se desmantele la mentira histórica del gobierno, eso es salud para las generaciones que vienen. Lo vemos aquí cuando están excavando las fosas comunes y las cunetas en donde quedaron los cuerpos de las personas asesinadas, ejecutadas en el 36, en el 37. Y son los nietos los que están buscando a sus tíos, a sus abuelos. El que aparezcan los cuerpos, el que tengan la verdad de esos acontecimientos, es salud para y justicia para nuestros pueblos, no lo olvidemos. Y así pues, hay muchas iniciativas. No sé si te puedo contar, si hay tiempo para contarte.
Si quieres,
¿algo más?
Brevemente, en un par de minutos.
Sí, bueno, pues la última iniciativa que sale del Quinto Congreso Nacional Indígena, ellos dicen, y te voy a leer textualmente su comunicado, dicen: ante el panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción, nos declaramos en alerta permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este Quinto Congreso Nacional Indígena para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del Congreso Nacional Indígena, como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. Y terminan su comunicado diciendo: ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos, sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir, en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, cada colectivo, comunidad o barrio, de construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos.
Sí, yo creo que bueno, esta nueva iniciativa, tanto del EZLN como del CNI, del Congreso Nacional Indígena Mexicano, dan para un análisis más profundo, que todavía es una propuesta que debe ser debatida pues en comunidades y así, supongo, y que es un cambio de panorama total en lo que ha sido la estrategia llevada a cabo, ¿no? Tanto por el EZLN como por el CNI. Y creo que a partir de, bueno, dentro de unas semanas, unos meses, lo veremos más claro y más nítido y podremos pues volver a hablar de ello, por ejemplo, como en un programa dedicado exclusivamente a ello, porque creo que es un tema de calado.
Así es, así es. Pues desde Chiapasequil quisiera también comentar que hay una iniciativa de buscar brigadistas para estar en las comunidades como observadores de derechos humanos. Y bueno, ojalá que los que nos estén escuchando pues busquen por ahí el blog de Chiapasequil y si les interesa participar en los campamentos civiles de paz, pues se puedan acercar a nosotros. Y nada más agradecerles la invitación a su programa y qué bueno que puedan tocar estos temas de interés en nuestros países,
sí,
como México y como tantos otros que sufren pues esta violencia de Estado y que, sin embargo, estamos por defender la vida.
Sí, pues con ese llamado a defender la vida, si te parece, terminamos la entrevista de hoy. Y ya sabes, este es un espacio abierto para todo tipo de mensajes y análisis. Entonces, hasta que tú quieras, Cecilia.
Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches.
Sí, un abrazo.
En las selvas y montañas del sureste mexicano ya no aguantaron las mañas de ese maldito tirano. Hombres y niños con buen fusil en la mano, también mujeres se lanzaron a luchar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas. De las orejas sacaremos a ese güey. Empezaron a llegar los aeroplanos, bastantes tropas a la zona de combate. Muy pronto aquello se volvió un vil desgarriate cuando las bombas empezaron a sonar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. Los zapatistas extendieron los combates y todo el pueblo empezó a manifestarse. A nuestra causa empezaron a sumarse, todos contentos entonando esta canción. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. Nota Salinas que las cosas están duras, que con aquello no podría terminar, y poniendo esa carita de agruras, mejor les dijo, vamos a dialogar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. En todo el mundo también ya se enteraron la desfalcada que al país le vino a dar.
y en la Organización Mundial de Comercio, cuando se acerca le comienzan a gritar: ¡Lárgate, ladrón! Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas sacaremos a ese güey. Y los inditos allá están en sus montañas, muy salerosos, listos para el combate. Pasa montañas, buen fusil y paliacate, y muy contentos.
Bueno, eta Mexikotik bueltan, apur bat gerturatuko gara, eta Alabediko estudiotan dauka gurekin Guillermo Arrastion. Gabon, Guillermo.
Gabon, Gabon.
Eta, bueno, komentatu dut programaren hasieran, ba, TIP edo ZN inguruan itzengo duela Guillermo, y eso, pues comentaba que vas a profundizar un poco en tu análisis de hoy, en la parte de la colaboración, pues en el Tratado de Libre Comercio que se está gestando, bueno, que está dando que hablar estos días. No lo he comentado en las noticias al principio porque ya sabía que venías tú, entonces supongo que, bueno, ya sabes, pues vía libre y como sueles hacerlo, bueno, después de 2 años sin colaborar o año y medio, se me ha olvidado.
¿Tanto?
Año, bueno, no sé, yo lo dejé hace 14, eso, sí, 2 años.
Tú te fuiste,
así,
pero
sí,
no me quedé.
Ah, tú te quedaste, vale, vale. Entonces eso, pues nada, recordar que de vez en cuando va a ser uno de los colaboradores habituales Guillermo, como era, bueno, no sé cuántos años llevas ya en esto, muchos. Y eso, pues hoy empezamos con lo del, con el tema del TIP y pues te dejo vía libre, como siempre.
Más carrecasco. Bueno, sí, la idea es hablar un poco del, pues, de dos tratados de libre comercio, tanto el TIP, que es el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos, como el CETA. El CETA está más de actualidad en la última semana y esta semana mismo se está hablando mucho de eso, que es un acuerdo, un Tratado de Libre Comercio, esta vez entre la Unión Europea y Canadá. Básicamente, desgraciadamente, pues las premisas en las que se construyen, se elaboran, se gestaron y se siguen gestando esos dos grandes tratados de libre comercio son básicamente las mismas. Entonces la idea es dar pues algunos rasgos característicos de esos dos tratados, que como dije son muy, muy parecidos, el TIP siendo quizás más amplio y más profundo en su agresividad, pero básicamente son los mismos criterios los que rigen el establecimiento de esos tratados, los mismos objetivos, los mismos criterios. Y por lo tanto la idea es eso, dar un par de características para los y las oyentes y que se ubiquen un poco en ese tema, que es un tanto complejo, confuso, hay poca información y sin embargo es trascendental para los trabajadores y las trabajadoras, para los pueblos, tanto de aquí como del otro lado del Atlántico. Son tratados de gran calado estratégico a nivel económico, a nivel político, a nivel geopolítico, y por lo tanto voy a tratar de describirlo pues en unos cuantos minutos largos, vamos a decir. El primer punto importante es que esos dos tratados, pues hace unos 4 o 5 años, bueno, el TIP concretamente desde el 2013, el Z un poco antes, pues se han ido negociando, desde un total secretismo, ¿no? De un total secretismo, se sabe muy poco, hubo algunas filtraciones, los propios y propias europarlamentarias no tienen acceso a los textos un acceso muy limitado a los textos que se están negociando, y por lo tanto se está haciendo pues a espalda de los trabajadores y las trabajadoras, a espalda de los pueblos, y ya de por sí de cómo se está gestando, ya se puede el plumero antidemocrático que lo caracteriza hasta el final. Eso por un lado. ¿Quién lo está negociando? Pues la tecnocracia europea, la tecnocracia canadiense y la tecnocracia yanqui, ¿no? En los dos tratados estamos hablando de las altas esferas de las instituciones públicas yanquis, europeas y canadienses, las que están cocinando y cortando el bacalao, como dije anteriormente, desde un casi total secretismo, y por lo tanto evidentemente lo hacen con sus aliados de turno, los aliados de siempre. ¿Cuáles son? Los grandes lobbies, es decir, los que representan a los intereses del gran capital, de las grandes transnacionales. Por lo tanto, lobbies, tecnócratas de turno, desde el secretismo más absoluto, así se está gestando ese tratado de libre comercio. ¿En qué consiste ese tratado? ¿Esos tratados de libre comercio? Pues básicamente el objetivo pues ya se lo pueden un poco imaginar viendo el calado y la característica de los agentes que lo están llevando a cabo, pues es un, básicamente son unos tratados que vienen a buscar blindar de forma ya, vamos a decir, irreversible lo que hemos padecido los últimos 30 años y lo que venimos padeciendo de forma acelerada y de forma acentuada los últimos 10 años, y que es pues, el proyecto capitalista neoliberal en su máximo esplendor. Eso es lo que busca apuntalar y blindar esos tratados de libre comercio, y por lo tanto lo que quieren es arrebatar, o más bien acabar con las todavía pequeñas barreras que existen ante pues, su sed de negocios, básicamente, ¿no? Es decir, la idea es aplicar a nivel europeo las mismas regulaciones, las mismas normas, las mismas leyes, las mismas normativas que hoy en día están vigentes en Estados Unidos y en Canadá. En el caso del TIP, que es entre Estados Unidos y la Unión Europea, la idea es hacer una armonización a la baja, mediante ese Tratado de Libre Comercio, de las leyes y regulaciones que hoy en día están vigentes en Europa. Y teniendo en cuenta pues, que las regulaciones en Estados Unidos son mucho menos garantistas, mucho más flexibles, es decir, básicamente defienden aún menos que las europeas pues, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y trabajadoras, el derecho, los derechos medioambiental, a la salud pública, a la educación pública, libre y gratuita, todos esos elementos fundamentales que todavía persisten de alguna forma a nivel europeo, pues con ese Tratado de Libre Comercio, pues se iría a tomar por saco, básicamente. Es decir, es una necesidad pues, estructural del capital, del gran capital europeo, del gran capital yanqui y canadiense, de derribar una vez por todas pues esos obstáculos que todavía se oponen a la mercantilización total y absoluta pues de todas las esferas de vida. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento de carácter estratégico, un elemento que va a tener unos impactos sociales, económicos, sindicales, medioambientales extremadamente drásticos, teniendo en cuenta que esto va a acelerar las privatizaciones, teniendo en cuenta que los derechos, el código laboral que se aplicará pues será mucho más flexible, mucho menos garantista por los trabajadores y las trabajadoras, teniendo en cuenta que las grandes transnacionales pues tendrán mucho más capacidad de incidir en el mercado local, y por lo tanto pues ya sabemos lo que es la competencia de ese nivel, son tiburones extremadamente poderosos que se van a comer a las pequeñas empresas y medianas empresas locales, por lo tanto cierre de empresas, por lo tanto más precarización, más desocupación. Básicamente lo que estamos hablando es lo que estamos viviendo en la Unión Europea en los últimos 10 años con recortes, con privatizaciones, etcétera, pues es una vuelta de tuerca a esa dinámica, a esa tendencia que es claramente estratégica para el gran capital europeo, el gran capital mundial, y eso es lo que va a implicar esa firma del Tratado de Libre Comercio, tanto con la Unión Europea, con Estados Unidos, como con Canadá. Además de todo ese bagaje en cuanto a reformulación de regulaciones, de normas y de leyes, ¿no? O sea, armonización a la baja que comenté inicialmente. Además de eso, para cerrar el círculo, para blindar todo eso, pues lo que quieren implementar son mecanismos de arbitraje internacional privado. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que las grandes transnacionales tendrán el derecho a llevar a juicio a estados que no respetan esos tratados. Es decir, un estado que lleva adelante políticas públicas progresistas en defensa de los trabajadores y las trabajadoras o del medio ambiente irá en contra de ese tratado, y por lo tanto las grandes transnacionales tendrán un espacio totalmente antidemocrático, anticonstitucional, porque serán, ¿cómo se llama? Audiencias de arbitraje ad hoc, creadas de forma ad hoc, solamente, exclusivamente para responder a esos problemas, afuera de las constituciones y del entramado jurídico nacional, y por lo tanto, pues totalmente desprovisto de cualquier tipo de legitimidad. Y ahí, además, pues serán las propias transnacionales las que nombrarán los jueces que tomarán parte de esos juicios. Por lo tanto, Eso ya se ha dado en muchos casos, no es la primera vez que se implementa ese tipo de medidas. Hay muchos casos, muchos estados que han tenido que pagar multas vertiginosas, extremadamente elevadas por eso, por básicamente no cumplir con esos tratados, es decir, por defender básicamente derechos elementales. Y bueno, Uruguay, en Canadá, el propio gobierno ecuatoriano también tuvo que pagar una multa bestial, el propio gobierno egipcio por subir el salario mínimo de 100 euros, $100, de 200 a 300 hace 4 o 5 años, pues tuvo que enfrentarse a un juicio por una gran transnacional energética que le decía que no, esto no lo podía hacer porque básicamente iba en contra de lo que planteaban esos tratados internacionales. Por lo tanto, estamos hablando de una armonización a la baja de las leyes que va en contra de los derechos más básicos de la ciudadanía, los consumidores, de los trabajadores y las trabajadoras y evidentemente de los pueblos, ¿no? Teniendo en cuenta que las decisiones ya se tomarán de forma clara y contundente, ya casi constitucionalizada, pues en espacios que no son democráticos, que no han sido votados y que responden a los intereses pues, de esa pequeña minoría, pero muy poderosa, que es el gran capital transnacional. Por un lado eso y por otro lado esos espacios de arbitraje internacional totalmente ilegítimos para asegurarse de que todo vaya según planeado. Por lo tanto, estamos hablando de espacios, unos tratados que vienen a, como comenté anteriormente, a blindar, a hacer irreversible, digamos, tres grandes dinámicas a nivel internacional, y con eso voy a tratar de acabar. Tres grandes dinámicas, una a nivel estructural, que es el blindaje del sistema capitalista neoliberal. Eso les interesa absolutamente a todas las clases dominantes a nivel mundial. Estamos hablando de un sistema que, a pesar de estar en crisis, pues evidentemente pues la clase dominante a nivel mundial hace lo posible para preservarlo, hace lo posible para profundizarlo y necesita marcos para, yo diría, constitucionalizarlo. O al menos hay una tendencia a darse marcos legislativos y normativos mucho más potentes para blindar ese sistema que está claramente en crisis. Esa sería la primera gran tendencia. La segunda tendencia es la tendencia europea, como dije anteriormente, la venimos conociendo los últimos años, es una vuelta de tuerca más a los recortes, una vuelta de tuerca más a la traslación de poder desde los pueblos y los trabajadores y las trabajadoras a las grandes transnacionales. Es una tendencia clara de oligarquización de la vida política y económica a nivel europeo. No es nuevo, viene de hace unos cuantos años, los últimos 7-8 desde la crisis se ha acentuado, y eso sería para finiquitar una vez por todas las esperanzas de los pueblos trabajadores a tener derechos civiles, sociales, tanto individuales como colectivo. Eso sería la segunda gran tendencia, que evidentemente va de la mano con la primera, más estructural. Y la tercera tiene que ver con la estrategia de Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos, sobre todo con el tema del TIP, con el tema del CETA, que es con Canadá, habría que matizar, pero bueno, el TIP está bien claro que consiste en poner sobre la mesa una herramienta más, una herramienta en este caso político-económica, para responder a una crisis de hegemonía que está padeciendo Estados Unidos. Y básicamente sus grandes enemigos en este momento son Rusia y China. Hay diferentes expresiones de esa tensión y de esa ofensiva de Estados Unidos contra Rusia y China. Una se la puede ver claramente en Siria, la segunda se la puede ver claramente en Ucrania y en el Donbass. Esas, digamos, son las expresiones político-militares de la respuesta de Estados Unidos a su pérdida de hegemonía, eso por un lado, pero a nivel político-económico también tiene una respuesta. Y a nivel político-económico ahí estamos hablando del TIP. Y estamos hablando de otro tratado de libre comercio, exactamente igual que el TIP, pero esta vez con la zona asiática, que es el Tratado Transpacífico. Son dos gemelos y que buscan básicamente agarrar firme todos los países asiáticos, evidentemente que no sean China, y con el TIP pues agarrar un punto clave en la geopolítica mundial, que es la Unión Europea. Es decir, imposibilitar cualquier tipo de acuerdo político, económico, estratégico de la Unión Europea con Rusia y ni hablar con China. Entonces, estamos hablando de unos tratados de alto calado estratégico con elementos tanto a nivel europeo extremadamente claros, que vienen, digamos, a acompañar una estrategia de los últimos 20 años, acentuado en los últimos 8 años, y a nivel más geopolítico, pues tenemos a los Estados Unidos, que tienen bien claro que tienen que jugar todas sus cartas, político-militares, político-económicas, y es en ese marco que hay que ubicar el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, es un tema pues extremadamente complejo, porque hay muchas líneas que se superponen, pero que van básicamente en fase. Pero lo importante es que hay respuestas, se están dando respuestas, hay contradicciones en el propio sector dominante de cara a la firma de ese acuerdo. Esta semana pues está el tema bastante al pilpil. El jueves, ¿no?, habrás comentado que supuestamente se tiene que firmar el CETA, pero bueno, el Parlamento de Valonia ha dicho que no.
En sí, no lo he comentado porque pensaba que lo ibas a comentar. Okay. O sea, no lo he dado como noticia.
Bien, pues eso es una de las noticias. Eso es con el tema del CETA, por lo tanto lo tienen bastante complicado. Y el TIP, que le falta más para la firma, seguramente sea en el 2017, después de las elecciones yanquis y seguramente después de las elecciones alemanas y francesas, que es en el 2017 también. Ahí se retomará, pero bueno, ya hubo fricciones. El gobierno alemán, el gobierno francés dijeron que no lo veían así el TIP. Bueno, eso por un lado, hay tensiones, y son tensiones claramente, son contradicciones adentro del sector dominante a nivel europeo. ¿Por qué? Porque hay un sector básicamente que apuesta a tener relaciones carnales con Estados Unidos y por lo tanto el TIP ningún problema, pero hay otro sector dominante, capitalista, que tiene muchas ganas, porque además ya los tiene, de mantener y de profundizar relaciones económicas con Rusia y con China. Y por lo tanto a nivel dominante también hay fricciones, hay desacuerdos. Y a nivel popular pues se han dado pues unas respuestas bastante interesantes en Alemania, Reino Unido, el propio Estado español y evidentemente en Euskal Herria. Hay una plataforma Euskal Herria Tiparies, en la cual participan muchas organizaciones sociales, sindicales y políticas, y de hecho pues se ha llamado, hoy hubo una rueda de prensa y se ha llamado desde esa plataforma y desde la Carta de Derechos Sociales a unas movilizaciones en las 4 capitales de Euskal Herria el sábado 5 de noviembre. Concretamente en Gasteiz, la cita será a las 12 en la Plaza de la Virgen Blanca. Y bueno, eso, movilización en todas las capitales de Euskal Herria, como pues a ver si logramos un punto de inflexión en la movilización, que cuesta, porque como dije, es un tema delicado, complejo, con poca información, y evidentemente los medios de comunicación de masas pues no hacen absolutamente nada para que los pueblos y los trabajadores y las trabajadoras se aclaren del tema. Por lo tanto, pues eso, con eso me quería despedir, que hay movilización el 5 de noviembre, y cualquier información que queráis para saber un poco más sobre todo ello, fechas, lugares, etcétera, pues la página de TIPES, todo en una palabra, .eus.
Vale, pues con ese llamado terminamos, si te parece. No sé si quieres subrayar algo, tenemos un poco de tiempo, o si lo dejamos aquí, como veas, Guillermo.
Creo que es mejor que lo dejemos ahí, porque me voy a liar.
vale, igual me ha parecido que te he metido mucha presión al principio para que lo hagas rápido y lo has hecho ahí al tiempo. Sorprendente. Igual es porque eres la primera o así.
Eso es.
Vale, pues nada, es que ricasco beste behin, me nego tegatik eta
sufrecolarte. Bai, agur.
Más de Armenian ere, erro ta berri. Erro ta berri. Munduan ez da zeharkatuko dugun estarririk.
Mundu osoko erritmoak Alabedi irratian, ostiralero iruretatik lauetara. Eta errepikapena, asteazkenetik ostegunera doan gauerdian.
Eta txirula honek adierazten digunez, programa ezagutzen duenarentzat heldu gara beste behin, ba, Ades Alhambrarren amaierara. Eta amaitzeko, ba, agenda aipamen batzuk besterik ez, gaurko gaiaren lotua, gaiekin lotuak bi, izan ere azaroaren bian, datorren asteazkenean, oker espanago, bai, datorren asteazkenean, Zazpietan Alabedi tabernan aiotzinapa 26 izeneko dinamika burutuko da, alegia, ba, 26 labur metrai proiektatuko dira aiotzinapako 43 desagertuak gogoratuz eta hauentzako justizia eskatuz. Horixe, azaroaren bian, Zazpietan Kutxiko Alabedi tabernan. Badugu datorren asterako beste agenda aipamen bat, izan ere, bueno, ez dut jai denez, nik ere jai hartuko dut, eta ez dut programarik egingo datorren astean, eta Askapenak hitzaldi bat antolatu du azaroaren 3an, datorren ostegunean, nonda? Alabedi tabernan baita ere, ba, bi hitzaldiak Alabedi tabernan, azaroak 2 eta 3, datorren ostegunean Askapenak ideien gudan trebatuz Herriko Garaipena izeneko mainguru antolatu du, Resistencia y construcción del poder popular en el sur de Europa. Bertan sateko kide bat, Portugaleko kasetari eta ekintzaile bat eta Napoliko militante bat izango ditugu. Bueno, hitzaldi interesgarri izango da eta aleginduko naiz jende hau ere irratira ekartzen eta elkarrizketatzen. Eta azkenik Guillermok aipatu berri duen deialdia, azaroaren 5erako datorren larun baterako hainbat kontzentrazio ditu dira hiriburuetan tiparen kontra edo ba, merkataritza libreko akordearen kontra Gasteizen zehazki 12etan izango da Virgen Blancan Andramari Zuriaren plazan eta bueno, gainontzeko hiriburuetako deialdien berri jakin nahi duzuenok tip.eus orrialdean aurkitu dezakezu horren berri. Eta gure partetik besterik ez, bueno, gure partetik ez, nire partetik, nahiko bakarri nagoen programan azken aldian. Hori, ba, nire partetik beste behin eskertzea zuen arreta, espero dut asko aspertu ez izan Alabediko programa serio honetan, eta hori xe, goratu asteartero izaten garela zuekin, arratzaldeko 8:00 hasi eta 9:30 bitartean, eta... Horixe, gainontzeko irrati libretan entzuten gaituzunok ere ohiko ordutegietan izango gaituzue zuekin. Besterik ez, besarka bat eta aurrengo arte.